todavía no he visto que haya algo que diga, jo, con esto no puedo, no. Si se trata de empujar y de esforzarse, pues yo empujo y me esfuerzo.
¿Cuánto es el carro? O sea, ¿cuánto cuesta alquilar Central Lechera Asturiana?
Que hay como un cambio de trabajo, pues porque necesito trabajar para vivir, a trabajo, no solo porque necesito trabajar para vivir, sino también porque hay una causa que justifica esto. Bueno, somos más grandes que los cinco siguientes juntos.
Claro, porque vosotros, entre vosotros tampoco os apretáis mucho, sabiendo cómo se retroalimenta el capital, ¿no?
Que poner todos los huevos en la cesta España o todos los huevos en la cesta retail conlleva cierto nivel de riesgo.
José Armando Tellado, muchas gracias por venirte al podcast.
A vosotros.
Si te presento como el director general de Capsa Food, a lo mejor hay gente que no te ubica mucho. Si decimos Central Lechera Asturiana,
mejor.
Hasta el que no sabe de empresa, te ha visto en algún lineal, se ha cruzado la marca. Me gusta mucho este tipo de historia, precisamente porque sois empresas que están arraigadas en la cultura y en hemos crecido viendo vuestra marca.
En la vida.
Sí, exacto. Pero a lo mejor la gente no le pone cara ni entiende la complejidad de todo el negocio que hay detrás de un conglomerado, de una empresa del sector lácteo líder, como podría ser en vuestro caso. Entonces, nada, muchas gracias por venirte a contar qué es Capsa Food y por aceptar el podcast.
Muchas gracias a vosotros. Un placer estar aquí.
Oye, ¿cómo empieza esto? ¿Cómo se convierte alguien en director general de una compañía como Capsa Food?
Bueno, esto no lo sé. Empieza porque yo fui bastante desafortunado mostrando la belleza de Sevilla a mi mujer, a mi actual mujer. Y estando yo trabajando en Sevilla y siendo muy feliz en Sevilla, mi mujer, que es del norte, me dice, mejor en el norte. Y entonces, pues, me veo obligado a buscar trabajo en el norte de España. Aparece, por casualidad, la compañía. Yo consumía su leche, sus yogures, cuando estaba en Sevilla. Me gustaba mucho la marca, me gustaba la imagen. Y empieza así, por casualidad y por azar. Cuando llego a la compañía, pues hasta entonces yo había cambiado tres veces de empresa y realmente venía, pues, a pasar una etapa más, a formarme, a aprender, a intentar aportar, pero también con una visión, casi te diría, de corto plazo, ¿no? O sea, de trabajo, aporto, me formo, me preparo y si hay una oportunidad mejor, pues doy el salto. Me encantó la compañía, me encantó el sector, me encantó Oviedo y Asturias, le encantó también a mi mujer. Tuvimos hijos y luego hay una diferencia importante, que hasta entonces, a ver, yo me había esforzado en el trabajo, pero era un trabajador más. Y aquí, siendo también un trabajador, pero el accionista son los ganaderos, están allí, los ves su problemática, y casi te diría que hay como un cambio de trabajo, pues porque necesito trabajar para vivir, a trabajo, no solo porque necesito trabajar para vivir, sino también porque hay una causa que justifica esto. La defensa del campo, la defensa de los ganaderos, de un sector que muchas veces es un sector que tiene poca visibilidad, que no te acuerdas de él, salvo cuando en la pandemia te das cuenta de que, cuidadín, a ver si no van a ir estos hombres a trabajar y yo no como, ¿no? Entonces, en muy pocas ocasiones. Pero en aquel momento, pues la verdad es que yo me enamoré de la empresa, de la marca, y bueno, pues 23 años después, aquí estamos. Y yo he ido pasando por todos los departamentos de la empresa. Entonces, la verdad es que feliz de estar aquí, feliz de seguir aquí, y hoy esta compañía es parte de mi vida.
Mira, lo has dicho y me parece muy interesante. ¿Qué quiere decir que los accionistas son los ganaderos?
Pues que son los dueños de la empresa. A veces la gente piensa que detrás de compañías de cierto tamaño hay accionistas muchas veces internacionales o fondos de inversión o empresas muy grandes desconocidas. No sabes qué pasa con el resultado, con el beneficio, con los dividendos. Y bueno, aquí el accionista mayoritario, el dueño de la empresa, es una SAT, una cooperativa de ganaderos, de los cuales, pues a través de sus órganos rectores, pues tú estás con ellos, compartes su problemática, la conoces de primera mano, convives con ellos, y eso te hace mucho más sensible a los problemas del campo. O sea, es una compañía en la que tú ves al dueño cada día, aunque el dueño no sea ejecutivo, está ahí y te traslada su problemática. Entonces yo creo que hace la implicación, al menos la implicación emocional, no la profesional y el compromiso, que eso estoy seguro que cualquier directivo va a tener con su compañía, pero la implicación emocional es mucho mayor porque vives, sientes y padeces a través de las personas a las que estás intentando ayudar.
¿Esto siempre ha sido así? O sea, ¿desde el inicio la participación mayoritaria fue una cooperativa o ha cambiado?
Mira, ahora que estamos con las tractoradas y con esta... Realmente, Central Leche Asturiana, porque CAPSA es posterior, Central Leche Asturiana nace como consecuencia de una crisis de la leche. Se llamaba así, no es que lo diga yo, crisis de la leche por el tamaño, porque no sé por qué la gente dice, es un problema de la leche. ¿Por qué de la leche? ¿Por qué no es de otra cosa? Pero bueno, la crisis de la leche da lugar a Central Leche Asturiana en el año 67-68, ¿no? Y en ese momento eran los propietarios del 100%.
¿Que era una familia?
No, era una cooperativa. Era, era gente que en aquel momento pusieron 10.000 pesetas, que claro, 10.000 pesetas, 60 euros, vaya porquería. No. El derecho de 10.000 pesetas era el capital de esta gente. Es más, para que nos situemos, la leche en aquel momento, el líquido blanco que sale de la ubre de una vaca, no se vendía. Lo que tenía precio era la mantequilla. La leche casi era un desperdicio. Con el nacimiento de Central Leche Asturiana se empieza a pagar la leche. Y esto permite, yo creo que es la causa que permite la supervivencia del campo en Asturias. De otro modo, no sé yo. Entonces, realmente a Central Leche Asturiana, a Asturias o el campo de Asturias, yo creo que le debe, yo diría, que la vida. Dicho esto, la compañía tiene una serie de avatares, pasa momentos dificultosos en el año 93 y en el año 97 nace CAPSA. CAPSA es el vehículo industrial de Central Leche Asturiana, pero CAPSA comparte otros accionistas que han ido cambiando con el tiempo. En los momentos donde la participación del ganadero fue menor, llegó al 56%. Hoy está en el 82%. Por tanto, bueno, son claramente el accionista mayoritario, con profundo respeto, por supuesto, a los minoritarios que son bancos, Caja Rural de Asturias y Unicaja Banco, que es hoy, bueno, pues el resultado de la fusión de una serie de compañías, de bancos. En su momento era Caja Astur, o sea, eran Caja Rural y Caja Astur, y el grupo Savencia, en España es la matriz de Mantequerías Arias, se les recompró la participación y luego Caja Rural permanece y Caja Astur se fue convirtiendo y ahora forma parte de Unicaja Banco.
O sea que durante Mantequerías Arias, que ahora es un competidor, durante un tiempo fue accionista de...
Fue accionista también, sí.
Esa es una buena historia.
Sí, es curioso.
Y ahora deben estar diciendo, de mala hora me salí, ¿no? Porque la compañía ha progresado.
Bueno, eso se lo tendrías que preguntar a ellos, pero es cierto que en las categorías en las que competimos, pues somos nosotros el líder destacado.
Vosotros tenéis en torno al 20-25% en el sector de, bueno, en general, pero en mantequilla estáis como en un 22%.
En mantequilla estamos cerca de 25% en valor, uh-huh. En nata es un 21% más o menos, y en leche es un 18%. Porque bueno, estos últimos dos años, como consecuencia de la inflación, ha habido un movimiento bastante generalizado en el sector de consumo hacia marcas más baratas y marcas de distribución. Y bueno, nosotros hemos cedido un poquito de cuota y estamos ahora en ese 18% aproximadamente.
Que aún así es una cantidad enorme de cuota de mercado.
Bueno,
¿no?
Somos más grandes que los cinco siguientes juntos.
Ostras.
Y en natas o mantequillas somos probablemente cinco veces más grande que el siguiente operador. O sea, hay mucha distancia. Pero eso no significa nada, ¿eh? Bueno, es que como eres... No eres nada. O sea, si tuviéramos el 80% del mercado, pues te diría, pues sí, mira, somos alguien. Pero tenemos que ser muy humildes porque hay competidores formidables, no solo en la marca. Yo te diría también en la marca de distribuidor. Hay competidores formidables que trabajan muy bien y con los cuales nos tenemos que batir el cobre en campo ajeno, porque al final jugamos en los lineales de nuestros competidores. Claro. Que hace más difícil la pelea que cuando competimos con otras marcas en un territorio, vamos a llamarle, neutral.
Hombre, lo que a lo mejor sí tiene mérito, y si os podéis poner una medalla, es en algunas categorías ser más grande que tus cinco rivales siguientes, no yendo a precio. Porque, claro, ser el más barato puede ser una ventaja competitiva en muchas ocasiones. Entonces, liderar sin ir a precio, ahí ya es otra cosa.
Bueno, yo creo que esto lo hemos tenido siempre muy claro, sobre todo porque cuando hablamos del precio, la gente habitualmente piensa en el PVP, en el precio que paga el consumidor en la tienda, ¿no? Y para nosotros, cuando hablas de precio, en interno, es el precio al ganadero, al dueño, porque en nuestro caso coincide el dueño con el proveedor, con el primer proveedor. Nuestro primer input de coste es la partida leche líquida. Y el primer proveedor de leche líquida es Central Leche Asturiana, SAT, que además es nuestro accionista. Por tanto, ¿de qué podemos presumir? Pues mira, que probablemente los últimos, yo creo que desde enero del año 2023, y llevamos ahora pues 13, 14 meses, yo creo que hemos sido de esos 14 meses, pues probablemente en 10 o más, la compañía que más ha pagado la leche de Europa. a los socios. Entonces, bueno, pues esto nos satisface mucho. Es decir, ¿cómo vamos a ser un operador low cost cuando en nuestro, vamos a llamarle, propósito corporativo está el futuro del ganadero y, por consiguiente, su bienestar, empezando por su retribución? Después también el respeto, pero de entrada la retribución. Porque si una persona no se gana la vida, pues difícilmente va a cuidar a los demás, difícilmente va a ser sostenible, difícilmente va a ser nada, ¿no? Entonces, nosotros sí estamos muy concienciados con el precio del campo. Es algo que hoy hay algunas iniciativas que emergen tímidamente, que piden que para productos agrarios, del campo y de la mar, que haya un doble etiquetado, en el que el consumidor, cuando va a la tienda, pues vea el precio del lineal, el PVP, pero vea también el precio al que se le ha pagado esa leche, ese tomate o esas judías al ganadero, al agricultor. Porque a lo mejor, en igualdad de precio, tú prefieres pagar, prefieres comprar aquel producto que cuida más, que trata mejor al campo, a las gentes del campo o al mar, ¿no? Entonces, nosotros esto lo llevamos muy interiorizado. No vamos a competir en precio. La contrapartida, hombre, pues sí, competir en precio y bajar los precios pues siempre ayuda, ¿no? Pero yo creo que nuestro trabajo pasa por defender el valor del campo y explicárselo al consumidor. ¿Sabes? Que somos una compañía de ganaderos, que cada día trabajamos por intentar ponerte la mejor leche en tu mesa. Y la leche a lo mejor es un producto un poco más complejo en la diferenciación, pero claro, la nata, la funcionalidad de la nata, que monte, es un ingrediente de los postres, o la mantequilla, el sabor y la textura, pues claro, tenemos productos ganadores. Sí. Y el consumidor lo reconoce porque son muy buenos. Sí, ¿mérito nuestro? Pues poco. El mérito nuestro es cuidar que la gente de la cooperativa pueda hacer su trabajo sin grandes molestias ni alteraciones.
Ahora que hemos... había el primer elefante en la sala era... seguro que detrás de Central Lechera Asturiana hay fondos de inversión y estas películas que nos montamos a veces. Eso ya lo hemos despejado. ¿Cómo de habitual es en España que una empresa líder en su sector, o por lo menos muy relevante, esté formada por una sociedad de agricultores, de ganaderos? Es decir, que el origen y el accionariado dependa del productor, del sector primario. Ahí, ¿tenemos más ejemplos?
Sí, hay más ejemplos, afortunadamente hay más ejemplos, y yo creo que hay ejemplos buenos. Yo te pondría de grandes cooperativas que lo hagan bien. En el sector lácteo, además, son buenos amigos, COVAP o Iparlat. Yo te diría también en el sector, bueno, es multisector, pero creo que lo hacen muy bien, de COP, Coren, son todo cooperativas que yo creo que hacen un buen trabajo. Ahora, son pocas. O sea, los ejemplos de grandes compañías líderes en su sector pues son escasos, ¿no? Y es cierto que España adolece en general de un problema de tamaño empresarial, de tamaño industrial. La lógica de los fondos de inversión es que los fondos se van haciendo con pequeñas compañías que luego pues concentran, van ganando tamaño y dimensión, y con tamaño y dimensión ganan más capacidad de inversión, de I+D, de exportación, y se genera valor. Porque hoy, desafortunadamente, sin tamaño es difícil competir, ¿no? Y la gestión de una compañía de base cooperativa, en el crecimiento, si no es orgánico, o por la vía de compañías que no sean de base cooperativa, es más complicado. Hay ejemplos, pero hay pocos ejemplos de integración cooperativa que dé lugar a una compañía bien gestionada de tamaño, ¿no? Tecop puede ser un buen ejemplo, pero hay pocos, ¿no? Entonces, yo entiendo y creo que hay cierta bondad en las actuaciones de los fondos cuando realmente esos fondos no van encaminados a extraer valor, sino a generar valor también pensando en la cadena y pensando en el sector primario. Entonces, yo creo que hay que intentar eliminar los sesgos de que se ponga familia, cooperativa o fondo. Hay que ver cómo trabaja esa familia, cooperativa o fondo. Pero en nuestro caso estamos muy orgullosos de nuestro modelo, que creemos que es diferencial y que para mí, desde luego, es un placer y un honor trabajar para los cooperativistas.
Por entender un poco el negocio, cómo funciona CAPSA o las marcas que cuelgan de la marca, ¿cuál es la parte operativa más compleja de lo que hacéis? Porque vais al inicio, vais al campo, hasta donde sé, no vais al final de la cadena, no operáis los supermercados, no operáis la venta directa. Pero bueno, por entender un poco cómo se mueve el negocio.
Mira, como grupo, y vamos a hablar desde Grupo Central Lechera Asturiana, porque la matriz es la cooperativa, sería la compañía de alguna manera que manda sobre el resto, Y por debajo de la cooperativa, de Class SAT, lo que tenemos es el vehículo industrial, que somos nosotros, la empresa más grande del grupo y la que contribuye mayormente al resultado, pero luego tienes otras compañías. Tienes una compañía de alimentación animal que nos sirve para aportar el pienso y los alimentos para los animales de los socios, y luego tienes otra compañía que contribuye a la economía circular, a que realmente podamos aspirar a ser una industria baja en carbono y una industria circular, que es Biogastur, que lo que promueve es, a través de, en este caso, de los purines de los socios, la generación de energía renovable en forma de biogás o biometano, ¿no? Esas serían como las tres principales compañías del grupo. Luego tiene algunas otras cosas menores, ¿no? Pero son las tres principales. De tal modo que Clas tendría los ganaderos, nosotros recogemos a los ganaderos, nuestro trabajo empieza con el compromiso de adquisición del 100% de la leche de los socios a unos precios por encima de mercado comprometidos. Pagamos también por el alquiler de la marca, que es de los dueños, y a partir de aquí trabajamos. Convertimos esta leche en nata, mantequilla, quesos, yogures, leche en polvo, la vendemos a mercado, y con ese dinero que somos capaces de generar, con la excepción del año 22, pues pagamos la leche, pagamos el uso de la marca y pagamos el dividendo a los dueños, que son los ganaderos, que lo utilizan pues para salir adelante en la vida. ASA se encarga de aportar la alimentación para los socios, bueno, la alimentación y resto de cosas, de bienes que puedan necesitar. Biogastur se encarga de dar salida a los purines y Clas de prestar servicios a los socios, todo tipo de servicios, servicios de sustitución, podología, calidad, reproducción, todo lo que un ganadero necesita para poder concentrarse en hacer bien su trabajo en su explotación. Entonces, yo creo que tenemos un modelo bien integrado, que dentro de un sector primario que es siempre complejo, pero que nuestros ganaderos pueden hoy disfrutar del mejor precio de Europa y de una serie de servicios que hacen que su vida no sea sencilla, pero sea más sencilla que sin ellos.
Ostras, qué interesante. O sea, vosotros, una de las filiales, se encarga de proporcionar el pienso y el alimento para las vacas, que con la leche que producen la vendéis, y con las heces, purines de las vacas
generamos energía,
generáis un combustible.
Sí, sí, sí.
Y todo esto hace como una especie de interés compuesto que a final de año se traduce en forma de dividendos
para pagar mejor la leche. Efectivamente, sí, sí. O sea, eso es como un ecosistema que trata sobre todo de bajar el nivel de las emisiones y proteger la actividad de injerencias externas. Los ganaderos son también agricultores, tienen su superficie, pero para completar la alimentación pues tenemos ASA. Como las vacas en el proceso pues se generan los purines, pues también tenemos una compañía para dar salida a los purines, para retroalimentar, y con los purines al final lo que generas es una energía renovable que puedes utilizar de nuevo en los procesos. Entonces, nuestro objetivo es ser una compañía 100% circular.
Bueno, por eso el B Corp, luego te preguntaré por ese tema, pero qué genialidad. O sea, esto, ¿desde cuándo es así? ¿En qué momento llega una mente pensante que dice, oye, que aquí que la leche está muy bien, pero que aquí se puede hacer una optimización enorme con lo que hacemos?
Bueno, yo creo que desde el momento de la... cuando nace Central Leche Asturiana en el 68, ya nace con una visión de decir, oye, vamos a intentar ser independientes. O sea, que cuanto menos dependamos del exterior, pues mejor, ¿no? Y progresivamente se va incorporando al perímetro actividades o empresas que puedan reforzar el valor de la compañía, el valor al socio. Piensa que el foco principal de todo lo que es el Grupo Central Leche Asturiana es el socio, es el ganadero que trabaja en su explotación. Entonces, a medida que hay oportunidades para prestarle un mejor servicio, para obtener una mejor retribución o para darle salida a un problema, porque la regulación es cada vez más exigente, entonces tenemos que ir dando soluciones a los problemas que se van generando, y también tenemos que ir dando soluciones a los problemas, a las tendencias que nosotros vemos. O sea, lo que es evidente es que nosotros no queremos ser un problema, queremos ser parte de una solución. Yo creo que es importante, la gente a veces dice, bueno, un ganadero que tiene unas vacas, permíteme la expresión, que se tiran unos pedos y que emiten gases a la atmósfera. Bueno, vamos a ver. Lo primero, el ganadero trabaja con unos animales para darte de comer. Un alimento que, si tú lo miras desde la perspectiva de, vemos, bueno, un vaso de leche, y dices, hombre, un vaso de leche es un líquido blanco. Oye, pero es un líquido blanco que es un alimento, no es una bebida. Se bebe, pero es un alimento porque tiene una matriz compuesta por proteínas, de muy alta calidad y biodisponibilidad, es una fuente de calcio, fuente de fibra, es fuente de vitaminas, leche entera, A, D, E y K, que son presentes de forma natural en la grasa, es un alimento completo con el que creo que es el único alimento, al menos esto es lo que yo tengo entendido, el único alimento con el que tú, si tienes que sobrevivir en un espacio aislado y solo puedes tener un alimento, el único con el que el ser humano podría sobrevivir indefinidamente. Si tú hicieras el ejercicio de llevar esa proteína, esa grasa, esas vitaminas y minerales a euros, es el alimento más barato que existe. No hay ningún otro alimento con este valor nutricional más barato que la leche. Pero desafortunadamente no hemos sido capaces de trasladarlo y de ponerlo de, moda. Un producto sano, natural, que de la vaca, con un proceso térmico, simplemente un calentamiento, ¿sabes?, llega a tu casa y que te permite vivir y crecer. Y los niños hemos crecido todos, principalmente en base a la leche, porque la leche te aportaba las vitaminas y el calcio necesario para fortalecer los huesos, para desarrollarte y crecer. Nosotros, el ganadero, hace ese trabajo de aportarte alimentos, pero a la vez cuida del campo. Y dice, hombre, ¿y qué pasa si no está en el campo? Bueno, pues que lo que tú llamas hoy campo, lo que ves praderas ordenaditas y cuidadas y cultivadas, pues sería en un primer momento monte, en un segundo momento una selva y en tercer momento muy probablemente sería un campo quemado, porque ardería todo y todo lo que hoy es ese turismo rural que tú haces para disfrutar de la naturaleza, pues sería un turismo de rural quemado. Y con lo que esto supondría para España, de tener que importar alimentos, de tener seguramente pues una pérdida de PIB significativa en todo lo que es el turismo desestacionalizado que ahora estamos tratando de construir en nuestro país. Entonces, a mí me gustaría que la gente piense que no solamente estos ganaderos nos dan de comer, son también los jardineros de la naturaleza, son los guardianes de nuestras tradiciones. Todos recordamos cuando de pequeños íbamos a jugar a los pueblos. Esta gente mantiene todavía costumbres que pueden ser a día de hoy pues muy llamativas, como te doy la mano y esto es un compromiso firme, ¿no? Y no hace falta que tú y yo firmemos un documento porque yo, cuando te doy la mano, me estoy comprometiendo contigo. Y tú puedes saber que realmente yo voy a cumplir. Entonces, bueno, pues yo creo que la defensa de estos valores del campo es algo que a mí me gustaría trasladar a la gente. ¿Sabes? Que no miren solamente decir, bueno, aquellos paisanos que viven allí casi en la prehistoria. Es que sin esos paisanos, primero tú no comes, sin esos paisanos tú no puedes ir a disfrutar de la naturaleza y sin esos paisanos, pues seguramente la situación de España y tu salud y el bienestar, somos el segundo país más longevo del mundo. Y esto no es azar, ¿sabes? Lo somos por algo y lo somos, entre otras cosas, por la alimentación que llevamos. Es un estilo de vida, la socialización, la familia, la vida todavía en comunidad, que no se produce en otros países, ¿no? Respetémoslo. Valorémoslo, escuchemos al campo cuando se manifiesta, seamos sensibles a estas cosas.
Bueno, me gusta el discurso porque en tu caso es un discurso que podría hacer cualquier persona de la industria, pero cuando el 82% que has dicho, ¿no?, de tu accionariado está en manos del campo, pues uno se lo cree. Si no, sería como dicen esto de no hagas lo que hago, haz lo que digo, ¿no? Entonces esto me parece interesante y de hecho también tiene mérito por parte de los agricultores que ellos se hayan movilizado desde hace décadas y hayan confiado en una mente más técnica, que probablemente no tiene las mismas habilidades que el agricultor, que es radicalmente distinto, pero que digan, oye, vamos a poner nuestro patrimonio, que es nuestro trabajo y lo que hacemos, en manos de profesionales que van a luchar por nuestros intereses, ¿no?
Bueno, somos un equipo y nos complementamos. Y salvando las distancias en que ellos son los dueños y nosotros somos empleados y trabajadores, pero yo creo que cada uno entiende que tenemos que intentar buscar al mejor candidato posible para cada posición. Jugar a ser agricultor, a vestirte con camisa de cuadros, ir por allí, hombre, pues no sé yo, ¿sabes? Yo creo que ellos hacen muy bien su trabajo, lo han vivido, quieren vivir en el campo, disfrutan con esto, pues oye, yo creo que nuestros ganaderos de la extensión, quiero pensar que son los mejores de Europa, pues vamos a dejar a cuidarlos para que sigan haciendo su trabajo. Y luego el resto de las empresas del grupo, pues intentar dotarse de profesionales para, en la medida de lo posible, pues trasladar ese valor del campo a la mesa de los consumidores, que es de alguna manera nuestro elemento diferencial, que llevamos, creemos, la mejor leche de Europa a las casas de las familias españolas en forma de leche, nata, mantequilla, yogur, queso.
Una cosa que me surgían dos dudas antes de un tema que ya hemos pasado por encima, ¿Y cualquier ganadero puede formar parte de...? ¿Cómo es esto? ¿Qué límites hay? ¿Es geográfico esto?
No, no, a ver, la SAT se forma, nace en 1967, 68, con esa aportación de 10.000 pesetas. 10.000 pesetas de entonces.
Sí.
Y luego, bueno, ha habido gente que obviamente se ha ido jubilando y que permanece en muchos casos como socios inactivos porque la SAT, la figura jurídica de la SAT lo permite, y han ido entrando otros socios para mantener pues el volumen de producción que se necesita para operar. Pero se van abriendo ventanas, a medida que se van jubilando, se van abriendo ventanas para que vayan incorporándose socios. En principio, los socios pueden proceder de Asturias o de comunidades limítrofes, Castilla-León, Cantabria, Galicia. Por ahora no pueden venir de otros sitios. Pero bueno, yo creo que probablemente se pueda ir abriendo esto y en algún momento seguramente pues de otras comunidades puedan formar parte también de la sociedad. Pero a día de hoy somos una sociedad de ganaderos socios, mayormente asturianos, y luego gallegos, castellano-leoneses y cántabros.
Bueno, es como las butacas del Bernabéu, ¿no? Se van desbloqueando, se van abriendo slots. Oye, has dicho que uno de los pagos que haces es alquiler de marca. ¿Esto qué quiere decir?
Que CLAS, como sociedad, con su CIF, nos alquila a nosotros CAPSA, nosotros le compramos la leche a CLAS y le pagamos por el uso de la marca Centro Leche Asturiana. La marca no es de CAPSA. Entonces nosotros, a cambio de usar la marca, pues pagamos una cantidad que se convierte en precio de leche. Y luego, si generamos un resultado positivo, pagamos un dividendo que se convierte en precio de leche. Entonces, al final, toda nuestra actividad, de una forma o de otra, y con el decalaje del pago del dividendo al año siguiente a la generación, pues convierte todo en precio de leche para el ganadero. Por tanto, cuando alguien dice, oye, ¿qué hay detrás de CAPSA? Ganaderos. Con los beneficios de CAPSA, ¿qué se hace? Pagar la leche.
Esto es un alquiler, que es una especie de canon, un alquiler anual.
Es un canon, ¿no? Es un canon.
¿Cuánto es el canon? O sea, ¿cuánto cuesta alquilar Central Lechera Asturiana?
Pues varios millones. Sí, varios millones de euros. Pero bueno, es lógico, somos hoy la tercera marca con mayor nivel de penetración en España, la primera marca láctea y una de las marcas, yo creo que más grandes que hay en el sector de alimentación y bebidas de España. Por tanto, yo incluso te diría, lo cual es que el contrato ya está firmado y se ha renovado por 5 años en marzo pasado, que hasta es barato el acuerdo. O sea, yo creo que para cualquier compañía externa que quisiera hacer uso de la marca tendría que pagar muchísimo más.
Claro, porque entre vosotros tampoco os apretáis mucho, sabiendo cómo se retroalimenta el capital, ¿no?
Bueno, aquí déjame hacerte un matiz. Yo no puedo apretar a nadie, que soy un empleado. O sea, que esto de apretar, en todo caso, me apretarán a mí. Yo trabajo para ellos y está muy bien. Pero bueno, la compañía CLAS es consciente de que tenemos que competir en el mercado. Entonces tú no puedes decir, no, y ahora la leche la vamos a pagar a 25 euros el litro. Bueno, pues quebramos. Quebramos directamente el primer mes, ya no pagamos y se acaba la fiesta. Entonces, son sensibles a esto, pero claro, por un lado, ellos lo que nos dicen es, a ver, tengamos todos claro que esto va de que el ganadero pueda primero sobrevivir, luego ganarse con dignidad la vida. Y aquí déjame hacerte un apunte. A veces, no quiero mencionar compañías, pero hay dos compañías españolas muy grandes, líderes en su sector, facturan parecido, facturan mucho. Una es del IBEX y la otra no. Las dos son familiares. Y la que no es agroalimentaria gana muchísimo más para la misma facturación. Pero muchas veces se celebra el éxito de esta compañía, que gana dinero, y cuando la compañía con un nivel de facturación parecido en el campo agroalimentario pues gana un poco más, se le echan encima diciendo, joder, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué? ¿Sabes? ¿Por qué tenemos que pensar que los ganaderos, los agricultores y las empresas que trabajan en la cadena de valor de la alimentación no pueden ganar dinero? Si tú comparas una compañía que vende alimentos con una compañía que vende cosmética, textil, energías, verás que el EBITDA de este segundo grupo puede ser 10 veces mayor que el primero. El resultado puede ser 10 veces mayor. Nadie se cuestiona que estas compañías tengan unos márgenes de EBITDA, unos márgenes de beneficio elevados, pero parece que cuando sales del 2,5%, ojo, 2,5% para que un consumidor o un espectador pueda entenderlo, es que se ganan 2 euros de cada 100 de venta. Es una cantidad absurda. Lo que pasa es que afortunadamente trabajamos con cierto nivel de dimensión, la rotación es grande y esto te permite pues tener una masa de resultados suficiente para poder invertir, para poder crecer. Pero somos compañías con resultados muy bajos. Y muchas veces estamos en el foco porque da la impresión de que como trabajas en alimentación, pues que eres como de segunda clase. Y usted detrás y no vaya a ganar mucho que nos molesta. En algo tan esencial, tan básico como es comer. Pero cuando hablamos de comprar ropa, que compramos mucha más de la que necesitamos, a veces con difícil reciclaje. Cuando hablamos de cosmética, cuando hablamos de cosas que pueden ser innecesarias para la supervivencia, ahí no pasa nada. Lo disfrutamos, es ocio, a lo mejor hay una conexión emocional mayor. Y ahí estamos dispuestos a que con nosotros sepamos que nos están ganando un 50 o un 10.000%. Pero no permitimos que las compañías de alimentación ganen más de un 2. Esto es una paradoja, una contradicción, cuanto menos curiosa.
Por dar un dato útil, que yo creo que la gente cuando ve los euros entiende mucho la dimensión del negocio, por un lado, ¿cuántos empleados directos o indirectos más o menos mueve el grupo? Y luego, por otro lado, sería interesante saber, si los puedes compartir, datos de facturación, EBITDA, beneficio, para que la gente vea un poco que en vuestro caso se trabaja, se tiene que mover cantidades muy grandes para que lo que quede sea relevante.
Mira, nosotros tenemos 1.000 empleados directos, Central Lechera Asturiana, indirectos son muchos, no sabría decirte el número porque aunque solo fuera por el tema de ganaderos y transportista, pues en Galicia tenemos 1.000 ganaderos, en Asturias son 7.000 socios, los transportistas de la leche, o sea que indirectos realmente contribuimos mucho al funcionamiento de la economía, ¿no? Pero directos son 1.000. Yo creo que para darte una respuesta que pueda ser que pueda facilitar la comprensión de lo que pasó en el 22. En el año 21 debimos facturar pues 800 algo millones, no recuerdo ahora la verdad exactamente, pero por ahí. En el año 22 pues cerca de 900. En el año 21, resultado neto, última línea, yo creo que dimos 21 y pico, 21 y medio, algo así, y en el año 22 dimos 5. 5, de 21 a 5, pese a crecer en ventas. O sea, las ventas, pues no me acuerdo, igual crecieron 60 millones, que no recuerdo la cifra exacta, pero ponle de 810, 815, algo así, a 800, yo creo que fueron 890, pues 70 o 80 millones, lo que hayan sido, y sin embargo el resultado pasó de 21 a 5. En el año 22 tuvimos el impacto de la inflación de costes, todas las partidas, leche, energía, plásticos, cartones, transporte, fue de 175 millones de euros. Si el año anterior habíamos facturado 800 y soportamos 175 incrementales como más coste. De esos 175, 100 millones fueron de más precio de leche que pasamos a los ganaderos y los otros 75 fueron distintas partidas, de las cuales la energía fue una partida que no trasladamos. La asumimos contra nuestro resultado. Y esto llevó a que el resultado pasara pues, de los 20 millones o 21 millones a 5 millones. De los cuales, esos 5 millones, el 60% provino de operaciones en el exterior. Y el resto del último trimestre del año, porque el año 22 apuntaba a pérdidas. Es cierto que hubiéramos podido conseguir un resultado mejor de haberlo querido. Porque el año 22, dentro del sector lácteo, fue un año muy bueno para producto industrial y mucho peor para producto de consumo de marca, porque íbamos por detrás de los precios que subían en el campo, los teníamos que trasladar con 2 meses de retraso a lineal. Entonces, íbamos a perder dinero. Dentro del Consejo de Ganaderos, valoramos la opción de alguna manera, desplazar volumen de producción de consumo a producto industrial, y llevarlo al mercado internacional, que en ese momento se lo bebía todo, y decidimos que no, que éramos una marca, que éramos una compañía de consumo comprometida con el consumo nacional, con alimentar a los españoles, y no íbamos a buscar de alguna manera atajos, soluciones cortoplacistas para salvar el año. El foco era pagar bien al ganadero, estábamos pagando bien al ganadero, pues la compañía podía vivir un año con resultado muy bajo o sin resultado, siempre y cuando eso de alguna manera nos permitiera reconstruir las bases para que al año siguiente pudiéramos retomar de nuevo pues la senda razonable de resultado positivo. Así ha sido, porque en el año 23 han bajado los costes energéticos de forma muy significativa y esto nos ha permitido recuperar parcialmente los márgenes que teníamos en el año 21, parcialmente. el año 24, si prosigue la recuperación, pues a lo mejor podemos ya pensar entre el 24 y el 25 en recuperar los márgenes previos a la crisis inflacionaria. Pero a día de hoy la industria alimentaria no ha recuperado los márgenes.
2023, el resultado neto, que sería algo razonable, 10, 12... ¿O en qué punto?
Bueno, el 23, si me lo permites, todavía como no están formuladas las cuentas, no lo podemos compartir, pero bueno, inicia una recuperación hacia... también hay que decirte que nosotros hemos aprendido en la crisis del 2010-2012 que poner todos los huevos en la cesta España o todos los huevos en la cesta retail, mercado de consumo, los grandes distribuidores que la gente conoce por sus marcas, conlleva cierto nivel de riesgo. Y entonces pusimos mucho foco en el desarrollo de negocio exterior. Y hoy el negocio exterior es creciente y rentable, con impacto en la cuenta. Entonces, ese negocio exterior nos salvó la cuenta del año 22 y en el año 23 tiene una contribución positiva, pues que nos va a permitir ir poco a poco recuperándonos. Entonces, no va a ser un ejercicio como los anteriores en términos de rentabilidad porcentual, pero como hemos crecido en venta, hemos crecido en facturación, hemos crecido en el exterior, la masa de margen generada, el beneficio de última línea, pues ya nos va a permitir retribuir adecuadamente a nuestro socio.
Y cuando dices negocio exterior, ¿te refieres a venta del producto
en 50 países? Sí,
en 50
estamos
países.
En... Bueno, son 52 países más o menos en este momento. Bueno, todos los continentes no, porque en Australia y Nueva Zelanda me parece que no vendemos nada, pero en el resto del mundo, pues en todos los sitios siempre tenemos un poquito de venta.
Y por ir terminando la parte de empresa, que me gustaría luego preguntarte más cosas a ti a nivel personal, de las unidades de negocio que hemos descrito al principio, Purines, la parte de pienso y demás... ¿Todas estas unidades de negocio tienen contribución positiva a la cuenta de resultados? ¿Hay algunas que no tienen una contribución positiva, pero por efecto de red os interesa que siga operando?
Mira, el foco siempre es el socio. Entonces, la cooperativa lo que trata es, de alguna manera, dar servicios al socio. No busca una rentabilidad positiva. ASA, Asturiana de Servicios Agropecuarios, que es la empresa de alimentación, pues opera con un resultado bajo porque lo que hace es primar que el socio consuma en la compañía. Biogastur tiene muy poquitos años de vida, está ahora en proceso de conversión a biogás y biometano y todavía no ha entrado en EBITDA positivo, entrará en los próximos años. Y el resultado del grupo pues lo aporta CAFSA. Pero lo aporta, yo creo que ASA irá progresivamente aportando más, Biogastur por supuesto aportará más, pero sobre todo el foco nuestro, y es importante cuando alguien mira al grupo o mira a CAFSA, el foco es por un lado por supuesto el consumidor, el compromiso con la calidad de los alimentos que ponemos al servicio del consumidor, pero el ganadero. Entonces trabajamos para que ese ganadero pues tenga incentivos y razones para seguir trabajando.
Y José Armando, me gusta porque lo contestas todo, ¿eh? Es genial.
Solo faltaba.
Hay gente que dice, bueno, da, y esquiva las preguntas, pero no, me gusta porque entras al detalle del negocio y creo que la gente, no sé el espectador, y yo por lo menos, estoy descubriendo que Central Chastrián es muchísimo más de lo que yo me pensaba. Y todo lo que engloba Central
Chastrián. Bueno, yo creo que Central Chastrián es buena para Asturias y quiero pensar que es buena también para España, ¿sabes? Creo que el trabajo que hacemos tiene un propósito, una finalidad social, que es dar futuro al sector primario, al sector ganadero e indirectamente a los transportistas, a los recogedores, a veterinarios, a todos los profesionales que prestan los servicios que ayudan a mantener la vida en el campo. Entonces, en la medida en que tú eres una persona que sale de la ciudad, que le gusta ir a pasear, que tienes que saber valorar esto más allá de los alimentos que aportamos. Esta gente hace un trabajo muy bonito, hace un trabajo imprescindible y nosotros estamos encantados, como se puede ver, trabajar para ellos.
Hombre, el PIB de Asturias, facturando casi 1.000 millones de euros, o sea, tiene que ser una parte muy...
Bueno, tenemos una contribución importante al PIB y la actividad en Asturias y, sin lugar a dudas, al sector primario asturiano.
Qué bueno. Y José Armando, ¿cómo es dirigir esta compañía? ¿Cómo es un día en tu vida? No sé si todavía fichas a gente, entras en el proceso de selección. Esa parte más cultural de liderazgo, que es un poco pues inherente a tu cargo. ¿Cómo, si ponemos aquí la lupa, cómo eres?
Bueno, yo tengo la fortuna, y supongo que más gente la tendrá, pero Yo siempre he disfrutado trabajando, siempre he tenido suerte con mis jefes, desde el momento en que empecé a trabajar en el año 94 en Unilever, siempre he tenido buenos jefes de los que he aprendido y con los que he estado muy a gusto, jefes con los que he ido al gimnasio, con los que, bueno, pues, con los que me he llevado bien, y eso siempre ha hecho que ir a trabajar no haya sido nunca, pues, un problema. O sea, he disfrutado, he aprendido. Aquí quizá ha habido un paso más, porque es la primera vez que tienes una involucración directa con el dueño de la empresa, ¿no? Y en este caso con un dueño que está lejos de la gestión y que por tanto además delega mucha responsabilidad, delega toda la confianza en ti, en este momento. Inicialmente pues vas creciendo la empresa. Y hay una cosa que yo creo que nos hace hoy diferentes, que probablemente seamos una de las empresas donde el equipo directivo pues lleva trabajando juntos como equipo directivo 13 años, desde que yo asumo la dirección general, con un cambio dos menores, pero con varios de los compañeros que hoy están en el equipo directivo, es que entramos juntos en el año 2000. O sea, somos amigos, amigos y compañeros. Como hicieron un 2-3 hace tropecientos años, ¿no? Bueno, menos eso otro, de la vida no somos pareja, pero somos amigos y lo pasamos bien. Entonces, yo creo que esto hace que tú vayas a trabajar con la motivación de decir, oye, por un lado tengo una responsabilidad y un compromiso y las ganas de luchar, y por otro, pues competimos como un equipo de fútbol. O sea, que aspira a ganar en su liga, pues nosotros aspiramos a ganar nuestra liga y nos lo pasamos bien. Entonces, yo creo que esto suma mucho, ¿no? No sabría decir de qué nos hace diferentes. Pues nos hace diferentes que tenemos un propósito muy claro, que hay un dueño visible, que tú, como me decías al principio, cuando la gente, joder, vas a un supermercado, pues tú nos ves, que somos una marca que entra en el 60% de los hogares de España, que el que más y el que menos nos ha comprado algo a lo largo de este último año, que nos ves en la tele, que nos ves en los sitios, ¿sabes? Y eso pues nos llena de satisfacción, somos parte del mundo real. ¿Sabes? En algunos de nuestros anuncios hemos dicho, pues, los ganaderos para la gente que tiene los pies en la tierra. ¿Sabes? Somos del mundo real y trabajamos en el mundo real e intentamos formar parte de tu vida con alimentos sanos y naturales que mejoren tu bienestar, ¿no? Entonces, pues, cuando tú tienes ese propósito, un poco lo que decía Viktor Frankl, ¿no? Que al final, o Han, que cuando tienes un porqué vivir, pues casi soportas cualquier cómo, ¿no? Pues nosotros tenemos un porqué ir a trabajar y nos gusta ir a trabajar y disfrutamos en esta competición. Entonces, joder, yo voy feliz.
¿Cómo es un día normal en tu vida? Si lo quieres, un sábado a lo mejor que no esté tan definido por la...
No, te cuento un día de trabajo normal. Yo me levanto habitualmente a las 5, de la mañana. Sí, de 5 a las 5 me preparo un café y leo. Miro si me ha quedado alguna cosa, alguien que me haya escrito a última hora de la noche o algo pendiente. Ojeo un poco la prensa, veo sobre todo alguna noticia que pueda afectar al sector, la compañía. Y a las 6:45 ya me preparo para seguir a correr. A las 6 salgo a correr y ahora corro un poco menos, entre semanas suelo correr unos 12 kilómetros, 13 kilómetros, días de entre semana. Cuando estoy en Madrid disfruto mucho corriendo al Retiro, o cuando estoy en Barcelona disfruto corriendo por el paseo marítimo y entonces corro un poco más. Pero bueno, intento hacer 12 kilómetros.
¿Al día dices?
Sí, al día.
Ah, vale. Es que esto es lo que hay gente que lo corre a la semana.
Sí, no, al día. Y luego ya voy a casa, pues me ducho, desayuno e intento estar en la oficina alrededor de las 8:30. Y a partir de aquí, generalmente, la mayor parte de mi tiempo es acompañar a gente. Estar con compañeros, con otros miembros del equipo o con sus colaboradores y, bueno, tratar de ayudar en temas principalmente que puedan afectar al campo del marketing y la marca, a temas comerciales, a temas de asignación de recursos. Bueno, intento ayudarles desde un poco la asignación de recursos de la empresa, desde la visión de la empresa en la toma de decisiones, y también dedico bastante tiempo al accionista, a intentar explicarles lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, qué es lo que nos preocupa y cómo queremos enfocarlo. Somos una compañía muy orientada a largo plazo, el ganadero es una persona conservadora a largo plazo, y entonces intentamos también enmarcar y explicar todas las acciones de hoy, pero ir trabajando con ellos el largo plazo. Ellos delegan mucho, por tanto es importante que conozcan un poco por dónde vamos, para que nosotros tengamos también esa libertad de acción y la agilidad que nos caracteriza. Yo creo que el elemento desde mi punto de vista, he trabajado para más compañías, siempre multinacionales, y el elemento más diferencial es que aquí somos muy rápidos y podemos tomar decisiones en cualquier momento, en una comida, en una cena, si vemos una oportunidad, cambiamos, viramos, giramos y tratamos de ir a por esa oportunidad en el mercado, aquí o en cualquier otro sitio. Y eso requiere pues un nivel de confianza muy alto que se basa en una interacción continua. No tenemos un, digamos, reporte, como puede haber a lo mejor en multinacional, reporte, documentación. No, evidentemente tenemos un consejo donde se informa con documentación, pero en todo lo demás es como, oye, vamos hablando, te voy contando, yo con mi presidente pues hablo todos los días, pero hablo por teléfono. Yeah. Y le cuento dónde estamos, lo que estamos haciendo, lo que nos preocupa, y él me da su opinión y su consejo, y trabajamos así, o sea, con mucho nivel de informalidad, pero mucho contacto, trabajando de forma muy ágil. Y esto pues hasta ahora nos ha permitido seguir creciendo y competir bien en el mercado. Suelo comer en la oficina, generalmente con algún compañero de trabajo, con algún cliente o con algún proveedor. Y luego, habitualmente, yo intento no salir más tarde de las 7 o 7 y media. Y, idealmente hacia las 7, recojo a mis hijas si están en el karate o si no voy a casa, y ahí intento estar con ellas un rato. Ellas se acuestan hacia las 9. Y a partir de las 9 pues ya retomo. Si me quedó algo por leer, algo por contestar, pues pongo un ratito el ordenador, de 9 a 10 con el ordenador, a las 10 leo un poco más ya de temas que me puedan interesar fuera de lo que sería directamente el ámbito de trabajo, y entre las 10 y media y las 11, pues si estoy en casa, pues me duermo.
Eres perseverante, ¿eh?
Mucho.
Ostras, porque no duermes tantas horas.
No, pero por eso tomo muchos cafés. Con leche. Claro, la gente va a decir, toma solo café. No, tomo mucho café con leche. No, pero... Mira, esto es algo que mis padres me inculcaron de pequeño, la disciplina, la tenacidad, el esfuerzo, y creo que con esto se compensan muchas cosas, ¿sabes? Yo nunca he pensado, yo no creo que fuera dotado para el deporte, tampoco ahora lo soy, pero con la disciplina y el esfuerzo pues llegas a ser un corredor digno, ¿sabes? Y con el esfuerzo en los estudios pues llegas a ser un estudiante bueno, y con el esfuerzo en el trabajo pues llegas a ser un trabajador que puede aportar a la compañía. Entonces siempre he tenido... una fuerza de voluntad, o sea, si algo tengo es una fuerza de voluntad sin límites. En lo demás, todo limitado, pero la fuerza de voluntad, esto no, todavía no he visto que haya algo que diga, jo, con esto no puedo. No, si se trata de empujar y de esforzarse, pues yo empujo y me esfuerzo.
Lo transmites, ¿eh? Da, sí, la sensación de decir, hostia, este tío no se cansa, ¿eh?
No,
va a proyectar, lo va a ir asimilando poco a poco.
Pero... tengo energía. Lo que pasa es que esto también tiene su lado negativo, ¿eh? La perseverancia. Mi mujer dice, que muchas veces la dice, pero para. ¿Sabes? Ya me lo has dicho 7 veces, déjalo, no perseveres con esto. Pero bueno, mira, mi hija mayor es igual de perseverante que yo, y ya veo que va en el mismo camino del método, la disciplina. No digo que sea ni bueno ni malo. Hay gente dotada de otros talentos y que Dios le ha dado pues, una inteligencia natural. Bueno, pues a mí me ha dado capacidad para esforzarme, y con esto pues intento reducir la distancia que me separa de los que son más inteligentes que yo. Pero yo le estoy muy agradecido por haberme dado esta capacidad de esforzarme.
Y José Armando, ¿por qué corres?
Mira, para serte sincero, yo creo que la respuesta la dio, aunque pueda parecer un chiste, la dio Forrest Gump. ¿Sabes? O cuando te dicen, no, ¿y por qué subiste la montaña? Porque estaba ahí, que dijo. Bueno, pues yo creo que por lo mismo. ¿Por qué empecé a correr? Empecé a correr porque me gustaba el deporte, y el correr pues me permitía tener una forma física pues para baloncesto, que es lo que a mí de verdad me gustaba y disfruté toda mi vida, ¿no? Pero luego ya cuando llego a Madrid y Dios pues me dio capacidad de esforzarme, pero no me dio talento como jugador de baloncesto para poder seguir, pues aquello se cayó y jugaba pachangas con los amigos, pero algunos amigos corrían, entonces salimos a correr y bueno, charlábamos y te encontrabas por encontrarte bien en forma para las pachangas de baloncesto. Pero cuando fui a la mili, a IMEC, al servicio militar, en este caso la milicia universitaria, pues mi teniente y mi capitán corrían en un equipo. Y allí no hubo, o sea, no me preguntaron si a mí me apetecía correr. Entonces, bueno, pues empiezas a correr. Y un día, cada vez corres más, porque ellos corren más, y te sacaban a correr. Y un día me di cuenta que habíamos corrido 30 kilómetros. Entonces vimos un cartel, Maratón de Sevilla, 1994. Ojo, esto, pues mira, 30 kilómetros, 42, bueno, pues vamos. Y ahí empecé a correr. Luego es cierto que me lesioné y lo dejé un poco, y luego la realidad, que es difícil de explicar y además no tiene mucho sentido, pero un día mi mujer, pues con un comentario que hizo, me trató como si alguien que ya, bueno, pues jubilado, retirado, ¿sabes?, incapaz para el deporte. Y esto fue en el año 2000. Y me molestó tanto, ¿sabes? Me sentí tan mal. Y ojo, esta es la imagen que doy. Y entonces me puse a correr y he corrido pues 29 maratones más. Y ahora voy a correr este domingo, será el 30 maratón. Y salvo la parada que tuve que hacer cuando nacieron las niñas, que por atenderlas y eso, yo no quería viajar y estuve más centrado en estos dos primeros años, tanto de Eva como de Marta, y ahí bajé un poco el pistón. Y luego, aunque tuve suerte y corrí el último maratón, yo creo el último de España, el último de España seguro, y probablemente uno de los últimos del mundo antes de los cierres, que fue el de Sevilla del año 20, en febrero del año 20, fue cuando ya empezaron los contagios. Después corrí virtualmente lo que nos ofrecían, corrí Nueva York, corrí Valencia, pero no pude volver a correr hasta que realmente pues, se abrieron las competiciones al año siguiente. Y luego siempre he mantenido pues, estos dos maratones al año. Pero ya te digo, ¿qué razón hay para correr? Pues que me lo paso bien, que viajo con amigos, que en ese tiempo desconecto y que de alguna manera en una carrera larga como es el maratón te enseña cosas que luego son útiles para el trabajo y para la vida. Que hay momentos buenos y malos, pero que si te has preparado, los momentos malos se superan. Que si tienes determinación y sabes que es una carrera de 42 kilómetros, lo importante es llegar a la meta y que tú vas a llegar. Si te has preparado, vas a llegar. ¿Y cómo responde el cuerpo? ¿Sabes? Porque al final tú entrenas sobre 25 kilómetros, yo nunca hago más. Entonces los últimos 17 pues son un poco la novedad, a ver qué pasa. Y te conoces y aunque parezca que no, todo el mundo que ha corrido una carrera de resistencia de fondo, ese tramo final desconocido, ese sufrimiento, porque llega un momento en que te tienes que poner, yo creo que ejemplo visual es lo de picar, ¿no? Es decir, te puedes concentrar y toda tu mente está en dar un paso delante del otro para llegar. Y eso está bien también, ¿sabes? Te conoces en el sufrimiento, en el esfuerzo, y te ayuda a dar más pasos, a decir, joder, pues esto, ¿sabes? No sé, te hace más resiliente a la dificultad y a la adversidad. Y ves que si tú te preparas, se pueden superar las cosas. Pero no hay una razón, yo disfruto corriendo, sin más.
Mira, antes de hacerte ya el cuestionario final, sí que me acuerdo que un día me dijiste, yo lo de la suerte, lo importante es no tener mala suerte. Esto es una...
Esto me lo dijo el director general de Alpro en su momento, cuando Alpro pertenecía a Van de Mortele. Y este hombre que hizo crecer la empresa hasta el punto que después, ya se realizaron dos operaciones, la última fue la venta a Danone. Y era un hombre al que yo respetaba muchísimo porque era una buenísima persona y, en mi opinión, un excelente profesional. O sea, un tío que convivía, que conciliaba las dos cosas y además disfrutaba de la vida. O sea, realmente un gran tipo, ¿no? Y hablando alguna vez de estas cosas, el tío me decía, dice, no, yo no creo en la suerte. Dice, pero eso sí, aparta de mí la mala suerte. Déjame trabajar, déjame competir, déjame vivir. Entonces yo, a Dios, creo en Dios, yo no le pido suerte. Pero sí le pido, por favor, que no me traiga mala suerte, que la mala suerte permanezca lejos y que yo pueda tener condiciones de salud principalmente pues para trabajar, para esforzarme, para la familia. Con eso yo creo que estamos. Me parece de justicia, ¿sabes? Que yo no me gustaría que tú y yo, que te veo que tú me puedes ganar corriendo, que para poder ganarte te tengamos que hacer daño en una pierna o sujetarte. No. Lo lógico es que compitamos en igualdad de condiciones. Pero claro, en igualdad de condiciones no significa tampoco que de repente aproveche que tú estás resfriado o que el otro... No. ¿Sabes? Déjame competir y luego a ver cómo trabaja cada uno, cómo se entrena cada uno, hasta dónde estás dispuesto a sacrificarte tú. ¿Sabes? Yo creo en la igualdad de oportunidades. Lo que no creo es en la igualdad de destino. No tiene sentido que si yo salgo a correr cada día, me entreno, me sacrifico, me esfuerzo, hago pesas, gomas, voy al gimnasio y tú no haces nada, pretendes llegar al mismo, si yo estoy a un talento natural y aún así lo haces, genial para ti. Pero, hombre, que no vaya a ser que a través de un subsidio, a través de una modificación sustancial de las condiciones de trabajo o de no sé qué buenismo, ¿sabes?, tu carrera sea más corta para que llegues a la vez que yo al mismo sitio cuando yo me he esforzado mucho más. Entonces yo creo en el esfuerzo, creo en la preparación, en el trabajo, creo en la cultura de sacrificio y de esfuerzo, pero creo en la igualdad de oportunidades. Entonces, si hay que permitir que todo el mundo tenga acceso a salud, acceso a educación y que pueda competir. A partir de aquí, si tú en vez de trabajar, en vez de esforzarte, en vez de entrenar, prefieres hacer otras cosas y luego cuando llega el momento, pues no estás en condiciones de competir con otros, eso ya es tu problema, es tu decisión.
Efectivamente. Luego, si te quedas en el bar, luego no vengas a decir que yo he tenido suerte, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Entonces yo creo que hay que diferenciar igualdad de oportunidades, sí, por supuesto, igualdad de destino, no. Sí, bueno. No se justifica.
Pues mira, para terminar, cinco preguntas rápidas. ¿Un libro que te haya gustado, que recomiendes, no tiene por qué ser tu libro favorito.
Ahora leo menos libros, en su momento leía mucho más. Mira, a mí me gustó mucho, en su momento me llamó la atención La moral a Nicómaco de Aristóteles, pero a mí me gustó mucho el libro del Padrino, de Mario Puzo, mucho. Me gustó El hombre en busca de significado, se cita mucho, pero me parece que es un libro que merece la pena leer. Disfruté leyendo Mal de altura de John Krakauer sobre, bueno, un incidente serio en la montaña por falta de preparación. Yo creo que es un aprendizaje también para la vida. Me gustaron muchos libros, no recomendaría uno solo.
Una canción que te guste, ¿puede ser la que te pones en el kilómetro 32 que ahí ya pica?
Mira, canciones, yo no soy especialmente musical, pero fue una de las primeras canciones que cantó mi hija con el colegio en un coro y me gustó la canción, me gustó por lo que tiene de trasfondo y es Un día más en la vida. Entonces me parece que es una canción que te hace pensar. Dicho esto, si tuviera que elegir una, esta por mi hija, porque sí, me marcó un poco y además un momento pues,
¿por
más emocional.
¿Por
Marta, por mi hija mayor y su primera canción. Pero si yo tuviera que elegir una canción, a mí la canción de New York de Frank Sinatra, porque es la canción que suena en cada maratón de Nueva York. ¿Sí? Entonces cuando estás allí y los barcos hacen sonar sus sirenas, sobrevuelan los helicópteros y bueno, y se canta a capela el himno americano, lo siguiente es la canción de New York, New York. Entonces bueno, es una ciudad que me gusta mucho, es una ciudad que tengo asociado a recuerdos muy bonitos y es una canción que bueno, que forma parte. Además luego la figura de Frank Sinatra está también presente en la novela de Mario Puzo del Padrino, en la película de Coppola. Bueno, me gusta la ciudad, me gusta la canción, me gusta lo que representa.
Y bueno, un producto digital que utilices mucho, que te guste mucho, no necesariamente que más usas, pero algo que digas, hostia,
el reloj para correr. El reloj con GPS autónomo que no requiera de un teléfono para poder ver tu ritmo y tus distancias y
¿tú eres de Garmin o qué utilizas?
Yo fui de Garmin durante muchísimo tiempo y luego pues me pasé a Apple por comodidad del ecosistema. Para un corredor más profesional pues creo que Garmin es una herramienta más sofisticada y más completa, pero bueno, para mi nivel yo vivo cómodo con
Apple. Bueno, pero con Apple. ¿Tú que haces maratones? Apple, una buena recomendación.
Sí, sí, yo estoy muy, muy cómodo y luego porque hay una cosa, yo corro temprano y no siempre tienes acceso a seres humanos vivos en tu carrera. Entonces, este reloj que es independiente, pues me permite hacer llamadas si tengo alguna dificultad, que en alguna ocasión la encontré, y también te permite pagar. De tal modo que si no puedes regresar porque se te han complicado las cosas, bueno, pues siempre puedo pensar que, oye, me tomo un café, me compro una barra de pan, recupero energía o me pago un taxi. Entonces, bueno, pues esos son los factores porque que Apple fue el primero que te propuso un reloj que te permitía vivir sin el teléfono. Yeah. Y Garmin todavía necesitaba del teléfono para los pagos de las medicinas.
¿Un restaurante que te guste?
Bueno, voy a citar un restaurante en Lugo. Me gustan muchos. Aquí en Madrid muchísimos, en Asturias también. Pero voy a citar un restaurante en Lugo que es muy particular y se llama Pajón, Taberna Pajón. Y es un pulpo extraordinario. Solo tiene pulpo, tortilla de patata, pimientos de padrón y jamón.
No hace falta nada más.
Y no hay nada más. Y vino, cerveza y agua. Pero yo te aseguro que cuando vas, repites. Taberna Pajón en Lugo.
Qué bueno. Y ya la última, lo último que hayas comprado en Amazon.
Yo no compro en Amazon. ¿No? Mi mujer cada vez compra menos, pero yo intento defender el comercio local en la medida de lo posible. Si yo puedo comprar algo en Asturias, en Galicia, en Madrid, yo lo voy a comprar en una tienda porque valoro mucho que la gente tenga ese trabajo, valoro la atención personal y tengo la fortuna de que me puedo permitir, si hace falta, pagar un poquito más por las cosas, pero yo presido una fundación que se llama No Costers. No Costers lucha contra el mal low cost y creo en el poder transformador del consumo. Entonces nosotros decimos que somos informacionistas y queremos una máxima que es consume como piensas. Entonces yo pienso que hay que defender el pequeño comercio, el productor local, y si pienso en esto, pues no conviene que haga compras a una compañía que lo hace muy bien, que te facilita mucho la vida, pero que tengo dudas serias de que realmente sea el mejor modelo para alguien como yo.
Oye, pues José Armando, ha sido un placer. Muchas gracias por haberte animado al podcast. Y nada, ha sido súper Súper interesante, me ha gustado mucho.
Pues muchas gracias a vosotros y bueno, espero que a la gente le interese también conocer un poquito más del campo.